Apocalipsis 18 del 1 al 3 nos dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Este capítulo que hoy iniciamos es una continuación del capítulo anterior. Por eso, cuando iniciamos el anterior, dijimos que era una misma sección, y nos sigue mostrando el increíble poder que se encierra en la Babilonia de este mundo con su carácter seductor y corruptor. Juan mira primero a Babilonia como la gran ramera en el capítulo 17, y luego en este capítulo se nos va a hablar de la caída de Babilonia. Apocalipsis tiene que ver en sus aspectos generales con la obra actual y presente de Cristo en este mundo, y específicamente con la Iglesia. Y esto va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Este es el lugar donde todo lo que nos narra el libro de Apocalipsis ocurre. Se nos ha ido mostrando desde el principio de esta gran carta que Cristo está con su Iglesia, lo que veíamos en los primeros tres capítulos, y cómo la está conduciendo en medio del intrincado laberinto de Babilonia, que es este mundo. Esa es la razón por la que nos encontramos que nuestro Señor nos muestra aspectos importantes de este mundo que, si no nos lo dijera, no creeríamos que ocurren. Pero el hecho es que nos narra qué es lo que hay por detrás de lo que se ve en escena. A pesar del impacto cada vez mayor que tienen los medios de comunicación, daos cuenta que no son capaces de sacar a la luz la increíble y terrible oscuridad que nos envuelve, el carácter corruptor. De vez en cuando tenemos acontecimientos de algo corrupto. Pero la corrupción está por todos sitios. Si empezamos a analizar la historia de los siglos primeros de la era cristiana, veremos cómo la corrupción va en aumento y cómo se ha entrometido dentro de toda la estructura de la Iglesia y en toda la estructura de la sociedad a distintos niveles. Por lo tanto, necesitamos luz desde fuera que nos muestre lo que es el hombre para tener un conocimiento cabal de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y eso es lo que nos muestra, por una parte, las escrituras en general, el corazón del hombre, y por otra, este libro de Apocalipsis en particular, cuando nos muestra qué es lo que se mueve detrás de la escena. Este capítulo trata sobre la caída de Babilonia, y se podría dividir en tres partes. La primera, los primeros tres versículos que vamos a estudiar hoy, donde se anuncia la caída de Babilonia por parte del ángel. La segunda, que veremos en sermones sucesivos, y que va del versículo 4 al 20, el aviso que se da a los creyentes y el lamento que tienen los amigos de Babilonia por todo lo que han perdido. Y finalmente, de los versículos 21 al 24, donde se nos narra la consumación de la caída de Babilonia. ¿Cuáles son las palabras que el ángel dirige? Porque nos está hablando ahora de la caída, el anuncio de la caída de Babilonia. Lo que está oyendo Juan del ángel respecto a Babilonia no es un mensaje nuevo. No se lo acaba de inventar el ángel, y por tanto lo transmite. Es algo que ya ha sido anunciado antes por boca de los profetas. El día del juicio. Los profetas hablaron del imperio de Babilonia y profetizaron su caída. Por una parte, no podemos olvidar que Babilonia fue el elemento que Dios usó para castigar al pueblo de Israel. Y por otra, no podemos olvidar que, dado que Babilonia castigó al pueblo de Israel, Dios castigó a Babilonia por haber castigado al pueblo de Israel. Esto parece algo enreversado, pero ya sabéis que existen las paradojas, y aquí vemos otra. Es en medio de Babilonia donde la gran corrupción se da cita. Es en medio del mundo donde la corrupción campa sus anchas y se impone sutilmente por medio de su filosofía de vida. Es decir, tenemos que vivir de acuerdo a las normas que establece el mundo en cuanto a lo que tengamos que pensar o qué tengamos que pensar de cada una de las cosas que el mundo considera necesarias que pensemos. Y también se manifiesta con su desprecio superlativo hacia todo lo que tiene que ver con Dios, el verdadero Dios, no los dioses falsos, que son muy aceptados en general, pero el verdadero Dios, eso es otra cosa. Tanto Isaías como Jeremías nos dan detalles acerca de los agentes que Dios usó para destruir a Babilonia, y que fueron los medopersas. Todo esto es utilizado en el libro de Apocalipsis para mostrarnos que, de la misma manera que Babilonia, el gran imperio con tanta seducción y corrupción, intentó corromper la mente de muchos judíos y no corrompió la mente de aquellos cuatro, Daniel y sus amigos, que estuvieron allí. De la misma manera, el mundo en el que vivimos es ese esa Babilonia que también intenta corromper absolutamente todo lo que toca, y que solamente aquellos que fueron llamados por Dios les ocurrirá lo que a Daniel y sus amigos, que serán guardados de toda esta corrupción y preservados hasta el fin. Dice el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 17. He aquí que yo despierto contra ellos, contra Babilonia, los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Por lo tanto, Dios establece un día del juicio para Babilonia. Y luego es lo que va a tomar Juan para identificar lo que ocurrió en el día final de Babilonia con lo que va a ocurrir en el día final de lo que tenemos en la tierra. En Jeremías 51:27 se nos dice también: alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz. Señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes, y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Y así acabó arrasada. Así que nuevamente volvemos a ver la unidad que mantiene este último libro de la Biblia con la enseñanza general de las Escrituras, a lo que le sumamos la importancia de los símbolos que nos expone para mostrarnos una realidad evidente. Los símbolos, Babilonia, símbolo, que luego tiene su explicación en lo que es este mundo. El historiador Jenofonte nos dice que cuando la ciudad de Babilonia fue sitiada, los babilonios estaban tranquilos, aunque no lo dijera Jenofonte, por las Escrituras sabemos que era así. Ellos estaban tranquilos, dice Jenofonte, porque tenían detrás sus altos muros con provisiones en la ciudad para vivir 20 años, sin necesidad de salir fuera. Por lo tanto, no se preocuparon en absoluto del ejército que tenían a las puertas de la ciudad. Estaban comiendo y bebiendo y alegrándose con aquel gran festín que el rey Belsasar montó en el palacio. Ciro, que recordaréis que era un hábil estratega, entendió que aquellos muros eran inexpugnables, por lo tanto tenía poco sentido ponerse a crear baluartes para asaltar los muros, porque era realmente una tarea imposible. Así que, como hábil estratega, tuvo otra idea más acertada, y es que desvió el curso del río Éufrates, que pasaba por el centro de la ciudad, y por el lecho del río entraron todo el ejército de los medopersas sin que los soldados babilónicos pensasen que ese iba a ser uno de los caminos por el que el enemigo les iba a atacar. Cuando todo esto ocurría, recordaréis también que Belsasar estaba celebrando una gran fiesta, usando y profanando los utensilios del templo de Jerusalén. Y fue en ese preciso momento cuando apareció un dedo en la pared que escribió: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos, nunca honraste. Uno podría decir, bueno, porque es que como era pagano no hace falta que Dios le dijera estas cosas. Pero es que Dios también se revela a los paganos. El mensaje del Evangelio es anunciado a todas las criaturas. Por lo tanto, los paganos también tienen oídos y también escuchan el mensaje de Dios. Y por no obedecer la voz de Dios, serán juzgados. Así que esto nos muestra que no hay excusa para ninguna persona delante del tribunal de Dios. No puede decir, no, que yo no era cristiano, trátame de forma diferente. No, no hay ninguna excusa. Nadie podrá decir que no tuvo la oportunidad de escuchar la voz de Dios y de arrepentirse. Sin embargo, la actitud de este rey sigue siendo imitada a lo largo de la historia. Porque hay muchos Belsasar, y tenemos que mirarnos al espejo para que nosotros también no seamos Belsasares, que escuchen la voz de Dios y que no tomen sus enseñanzas para ponerlas por obra. La Escritura nos advierte que es muy peligroso dejar que el contenido de la palabra de Dios no tenga efecto en nuestra vida. Hoy estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. Es muy peligroso escuchar la palabra de Dios y no aplicar. Muy peligroso. El mensaje del Evangelio se predica a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y como este hombre no quiso escuchar a Dios, Dios juzgó a este rey soberbio. Y nos dice la Escritura que esa misma noche Belsasar fue muerto. Pero esa misma advertencia se dirige contra todos aquellos que escuchan, pero rechazan la palabra de Dios. Dios traerá sus juicios. Babilonia no se libró del juicio de Dios. Belsasar no se libró del juicio de Dios. Y esa Babilonia que es este mundo tampoco se librará del juicio de Dios. Por lo tanto, es una responsabilidad continua para nosotros confrontar a la gente con su destino eterno y mostrarles el único camino de salvación. Es decir, te vas a morir. La gente piensa que no se va a morir nunca, piensa que los demás se mueren y que a ellos no les toca. Pero la muerte, nadie hay que haya podido sobrevivir para contarnos que él vive 1000 años o 2000 años. Todos se han muerto. Este es un mensaje que tenemos que anunciar para no copiar la conducta de Belsasar y menospreciar las enseñanzas de las Escrituras y sus advertencias continuas sobre el castigo y el juicio de Dios sobre todos aquellos que desobedecen su palabra y olvidan el Dios en cuya mano está nuestra vida y de quien son todos nuestros caminos. Lo olvidan, o lo quieren olvidar. Nuestro gran Lope de Vega, que es un autor importante del siglo de oro español, siglo XVI, al final de su vida, después de ser un mujeriego, se pasó al bando religioso y era un hombre sumamente religioso y intentaba cultivar todas las piedades de un espíritu cristiano. En uno de sus versos dice: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuán fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el lecho frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Mañana, el Señor hablando, mañana, esto ya lo hablaremos mañana. El Evangelio siéndonos predicado, mañana. La Iglesia predicando el Evangelio al mundo en el que vive y el mundo diciendo, mañana, todo para mañana. El asunto es, ¿habrá un mañana para Belsasar, el rey de la Gran Babilonia, una nación capital de un imperio lleno de poder y de influencia? Llegó su hora de juicio y de muerte. Y esa misma hora llegará a todos los habitantes de esta Babilonia simbólica que tiene su sede en este mundo, donde el juicio de Dios se celebrará. Y mientras que llega este día, tenemos que anunciar con tesón el juicio de Dios que se avecina y recordar a la gente que Dios no dará por inocente al culpable. Esto no es un mensaje para mañana. Hablando de lo que Juan tiene en mente, el comentarista León Morris dice: está recogiendo todo lo que los profetas han dicho al anunciar la condenación de Tiro, de Babilonia, de Nínive, pero no está pensando en la caída de la ciudad o de un imperio, sino en el colapso de la civilización. El juicio final significa el derrocamiento de todo lo que se opone a Dios. Esto es lo que se está anunciando continuamente. El ángel está diciendo lo mismo que ya había dicho Isaías con respecto a Babilonia. Babilonia es tomada como ejemplo. Juan nos lo expone para que sepamos que ese símbolo de Babilonia tiene que ver con algo en el mundo. Isaías 21:9 dice: he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. El imperio babilónico, sus construcciones, una de las siete maravillas del mundo, los jardines colgantes, el río Éufrates que regaba toda aquella gran nación, todo eso vino a ser absolutamente nada. Babilonia, ese imperio seductor, siempre ha existido. Ha sido una fuente de soberbia, de poder y de sabiduría humana que ha representado una amenaza y un problema continuo contra Dios y contra su pueblo, continuamente. En cada época y a través de los siglos, cuando en las iglesias leían este libro de Apocalipsis, debían aplicar el simbolismo de Babilonia a las influencias de su época. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra época? ¿Cómo Babilonia nos está babilonizando? ¿Qué poderes de seducción está usando para llevarnos al mal y no a escuchar la voz de Dios y obedecerle? Hay una fuerza poderosa con un propósito definido para desviar al hombre lejos del Evangelio. Ese es su único propósito, alejar al hombre del Evangelio. Y por eso es su gran poder seductor. Seducción. influencia, engaño. Muchos creen que los espíritus inmundos o los demonios que se citan aquí en nuestro texto actúan solamente a través de la gente que está depravada, o sea, actúa a través de los médiums y de la gente que hace cultos satánicos. Es también un engaño importante. El asunto es que todo ser humano está depravado. Todo ser humano tiene como padre al diablo. Él es el padre de la mentira. El mal está entretejido en la naturaleza humana, que es corrupta y corruptora. Y si esa persona no ha nacido de nuevo, si no tiene a Cristo como su Señor, y si se introduce como responsable en una iglesia, no podemos esperar que ese tipo de personas enseñen sana doctrina, sino que dentro de la iglesia se está enseñando todo lo que tiene que ver con este mundo corrupto y corruptor. Por eso nos hablan las escrituras de doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? ¿Las que se ponen y nos hablan de Satanás? ¿O las que no nos hablan de Dios? Porque es más bien a estas las que se pueden identificar como doctrinas de demonios. Muchos piensan que cuando se habla de los demonios o algo demoníaco es invocar a Satanás, es realizar cultos demoníacos. Y entonces, claro, a eso se refiere nuestro texto cuando habla de doctrinas de demonio, de espíritus inmundos. Pues sentimos dar una mala noticia, porque con que tan solo los que se llaman cristianos no acepten la verdad, promuevan el error, tuerzan las escrituras y falsifiquen su contenido, ya estamos hablando de doctrinas de demonios. Porque el que no es conmigo, dice el Señor, es contra mí. Es alejar a las personas de Cristo y de la salvación. Y eso es exactamente lo que muchos consiguen bajo el paraguas del cristianismo. Supuestamente están evangelizando o están enseñando las escrituras, cuando lo que están haciendo es enviar a la gente directamente a las manos de Satanás. No podemos olvidar los dos ámbitos de actuación que tiene Satanás, uno por parte o enfocado al conocimiento de la sabiduría humana y otro enfocado a la verdadera religión, lo cual nos debe hacer pensar en el grado de degradación al que está expuesto el mundo en el que vivimos, tanto desde sus instituciones sociales como de las instituciones religiosas. En el versículo 2 se nos describe la morada de Babilonia. Nos dice allí que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Fijaos qué cosa más curiosa, que cuando la escritura está hablando de los lugares donde Satanás y los demonios estaban, siempre era un lugar desértico. Si nos vamos a Lucas 8:29, es identificado ese lugar simbólicamente con una ciudad en ruinas, como lo estaba Babilonia. Ese lugar en ruinas es la morada de los demonios, cuyo líder es Satanás. No está refiriéndose exactamente al aspecto físico, sino a lo que conlleva el que esté en ruinas algo. Dice Isaías, si me acompañáis, capítulo 13, versículos del 20 en adelante, respecto a Babilonia, Isaías 13:20, que nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Este es el cuadro, todo en ruinas. Este es el cuadro de un mundo sin Dios. Este es el retrato. No se está refiriendo a que Satanás está cuando todo está derruido, no. Es cuando no hay Dios, en el corazón del hombre no hay sino destrucción. Está todo en ruinas. Un mundo sin Dios que ahora está bajo el poder de espíritus malignos, que pueden con toda libertad afligir al pueblo cristiano. Y Babilonia es la prisión de todos los espíritus inmundos. Ahí viven los espíritus inmundos, en Babilonia. ¿Qué es Babilonia? El mundo. ¿Dónde estamos? Satanás es el príncipe de este mundo. Aquí tenemos a Satanás con todos sus secuaces cumpliendo un propósito perverso. Así que en este contexto vemos cómo se mueve y actúa Satanás. Este lugar desolado es la morada de espíritus inmundos, lo cual nos describe un mundo completamente vacío de Dios y de su palabra. Están todos bajo el poder de Satanás. Dice el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Este versículo nos da una explicación adicional de la destrucción de Babilonia y menciona tres categorías en las que marca a la gente que vive en este mundo. La primera, Juan menciona hasta dónde llega el alcance del mal, cuál es su límite, y nos dice que afecta a todas las naciones, todas las naciones. De ahí que el Señor mandase a sus discípulos que predicasen hasta lo último de la tierra. El mensaje es para todas las naciones, porque en todas las naciones está el mal. Juan repite casi al pie de la letra parte de lo que se menciona en el capítulo 14, versículo 8 de este libro de Apocalipsis. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y vemos otro aspecto de la escena. Ya hemos dicho que Apocalipsis está cortando en secciones y que cada una de ellas nos muestra un asunto que tiene que ver con la vida del hombre sobre la tierra, enfocado hacia el juicio final. Y lo que aquí se nos muestra es que estas grandes masas, las naciones que pueblan el mundo, simbólicamente han bebido del vino de su fornicación y que ha provocado la ira de Dios. El vino que beben, simbólicamente hablando, es pecar voluntariamente contra Dios, actuando como si Dios no existiera. Están fornicando con los ídolos de este mundo. Es uno de los mandamientos, el que habla del adulterio, que también se refiere al adulterio espiritual, a la fornicación. Y en tanto en cuanto no adoremos a Dios en espíritu y en verdad, como Él dice que tiene que ser adorado, se está fornicando. Se está fornicando a nivel espiritual. Es un pecado que se comete a propósito y con intencionalidad. Y por lo tanto se hace merecedor quien tal pecado comete de la ira divina. No podemos olvidar que el primer mandamiento comienza diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto implica el reconocimiento explícito y la afirmación absoluta de la existencia de Dios. Porque si no hay otro Dios ajeno que pueda cubrir el lugar de Dios, es que Dios tiene un lugar excepcional por encima de toda la creación. Cuando uno niega la existencia de Dios, está barriendo el primero de los mandamientos, con todo lo que eso trae en consecuencia. La negación, por tanto, de su existencia, de la existencia de Dios, es suficientemente grave, si no tocamos ningún otro mandamiento más, solamente el primero, es suficientemente grave como para acarrear la ira de Dios sobre todo hombre y su condenación. Por lo tanto, fijaos, como un solo mandamiento, nada más y menos que el primero, que afirma la existencia de Dios, el negar la existencia de Dios ya es suficiente para que Dios haga descargar su ira sobre la criatura. Pero poco a poco esta gran ramera ha podido ir dando de su vino de fornicación a todas las instituciones de nuestra sociedad. Poco a poco han ido constituyéndose en un problema más y más serio hacia la fe. La ramera ha podido lograr que estas instituciones se vuelvan cada vez más anticristianas. Pueden tolerar cualquier tipo de mal. Pueden tolerar al mayor de los chantajistas, al mayor de los ladrones, al mayor de lo que sea. Pero el bien que le trae el Evangelio, lo aborrecen. No quieren nada que tenga que ver con el Evangelio. Esto se experimentó en el Imperio Romano. El Imperio Romano fue... Dios hizo venir a nuestro Señor Jesucristo en un momento de la época, de la era de la humanidad interesante. Porque es cuando el Imperio Romano tenía dominado gran parte del mundo conocido, y un impacto de una enseñanza o doctrina en ese momento hacía que se expandiese completamente, como ocurrió con el mensaje del Evangelio. Así que fue un marco adecuado para que el Evangelio se extendiera a lo largo de todo el imperio en el comienzo de la expansión de la Iglesia. Vino la Pax Romana. El emperador Constantino entiende que tiene que haber paz en todo su imperio y tiene como propósito principal, aparte de que todo esté en paz, proteger la religión dentro de sus inmensas fronteras. Ya recordaréis cuáles eran las infraestructuras que tenía el Imperio Romano. Grandes hombres que hicieron calzadas que corrían a lo largo de todo el imperio para el movimiento de tropas inmediatas a fin de sofocar cualquier rebelión, a fin de tener controlado el imperio, pero esas mismas calzadas sirvieron también para el comercio, que creciese enormemente, y para que el Evangelio también corriese por esas calzadas a lo largo de todo el imperio. Sin embargo, la cristianización del Imperio Romano dio lugar a otros males. Y es que el convertir de la noche a la mañana a gente que era pagana para decirle que eran cristianos y que a Dios se le adora a espíritu y en verdad, si esto no se explica, hace que se traigan todos los ídolos de la antigua vida, se les cambie de nombre, se cristianicen y sean los ídolos de la nueva vida. Dentro de la Iglesia, y como respuesta a la babilonización a la que se vio sometida por aceptar toda la idolatría y la forma de vida del paganismo, surgió como movimiento en contra el monasticismo. Personas que se retiraban a vivir en lugares apartados o desérticos buscando una vida más espiritual con Cristo. Se querían alejar de todo lo que Babilonia simbolizaba para ellos, de todo lo que el mundo simbolizaba, de todas sus mentiras, de la increíble implantación de la idolatría. Pero al hacer esto y llevarlo a un extremo, no hicieron sino equivocarse de nuevo al entender la santidad como el estar apartados del resto de la sociedad. Con lo cual, lo que pretendieron corregir resultó en su propio mal, porque el mal no está con la gente que nos rodeamos, el mal está en el corazón. Y si el corazón no es corregido, por mucho que nos apartemos a lugares recónditos de la tierra, llevaremos el mal con nosotros. Hoy podemos ver ese mismo mal en el uso de los principios que han sido creados para el bien, principios que son contaminados para hacerlos caer en el mal. Las instituciones humanas que han sido creadas para el progreso de la sociedad, o las instituciones religiosas que han sido creadas para el progreso del Evangelio, pueden servir para traer el bien y la prosperidad a la sociedad, pero vemos cómo con el transcurso del tiempo se vuelven contra la fe y contra Cristo. La segunda categoría de personas que Juan menciona son los reyes de la tierra, la clase dirigente, sea cual sea el ámbito de actuación en el que trabajan. Su dinámica consiste en cometer adulterio espiritual con Babilonia, es decir, son personas que lideran sus actividades en un contexto religioso, político, económico, social o educativo. Pero en vez de traer luz y guía a los hombres para dirigirles a Dios, provocan que se adoren a sus ídolos y llevan a la gente a rendir culto a sus dioses. ¿Quiénes son los dioses de hoy? El dinero, el poder, la fama, la música, el deporte, la falsa ciencia, y le seguimos sumando. El deporte y la actividad física es algo importante para mantener el cuerpo en forma. Es un ejercicio físico para el buen funcionamiento y rendimiento de nuestro cuerpo. Pero nos tenemos que preguntar, ¿a qué grados ha llegado hoy y en qué se ha convertido? Por una parte, el hombre hace de su cuerpo un dios, por eso se habla del culto al cuerpo. Y ahí tenemos a todos luciendo musculitos que no hacen otra cosa durante el día que rendir culto a su cuerpo. Ese es su único dios. Pero por otra, tenemos y encontramos aspectos interesantes en el deporte. El deporte que debía ser para la sanidad del cuerpo, resulta que es un enorme negocio, un medio para alcanzar la fama, la popularidad, para ganar mucho dinero, para embaucar a la gente a que miren a esas personas que están en la élite del deporte como sus dioses, y que todo esto entra en directa competencia con el Evangelio y con Cristo. Porque para estar atendiendo las demandas del deporte, tienes que poner a su disposición recursos de tiempo, de dinero, y por supuesto tienes que violar el día del Señor. Porque la mayor parte de los deportes de élite, los que arrasan las masas, se llevan a cabo el domingo. Por lo tanto, tienes un problema. El deporte que debía ser para la salud física de nuestro cuerpo, resulta que interviene para acabar con la salud de nuestra alma. De manera que la gran ramera, la Babilonia de este mundo, ha logrado que una gran cantidad de gente, muchos de ellos se llaman cristianos, ni consideren el día del Señor, o que cambien los horarios del culto del día del Señor, o lo supriman, porque ese día juega su equipo favorito, y por lo tanto no vamos a estar aquí en el culto si hoy juega nuestro equipo favorito dentro de una competición mundial en la cual nos importa más que gane nuestro equipo favorito que estar rindiéndole el culto a Dios en el día que él ha estimado oportuno para la adoración pública. Si el propósito es anular la voz de Dios, y esa voz de Dios tiene un día específico en medio de su pueblo, ese día queda anulado por el deporte, algo que aparentemente no tiene mucha importancia, pero vemos como sí se rebana el fundamento del día del Señor. Si miramos la música, podemos encontrar buenas referencias de la música en las Escrituras. Por ejemplo, en Reyes, en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 15, el profeta Eliseo, preguntado por el rey de Israel, pidió un tañedor, un músico que tocase música para que Dios le diera palabra en respuesta al rey. Nos dice el texto: mas ahora traedme un tañedor, dice Elías. Perdón, dice Eliseo. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo y le dio las palabras que tenía que transmitir al rey. Por ejemplo, encontramos cuando Saúl era atormentado por aquel espíritu malo, ¿qué es lo que buscaron para que le diese alivio en medio de su locura? Un músico de arpa. Y de esa manera tan providencial, David entró en la corte. Según lo que nos dice Pablo en Efesios 5, 18 en adelante, podemos ser llenos del Espíritu cantando al Señor cánticos espirituales, himnos y salmos. Podemos ser llenos del Espíritu deleitándonos por medio de la música en todo lo que Dios nos da. Dice Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto eleva el Espíritu y nos hace adorar a Dios. Pero este medio que es presentado con efectos tan positivos, fijaos que cuando llega a Babilonia, este mundo, es pervertido completamente, tanto a nivel religioso como a nivel social. En vez de llevar al espíritu de adoración y edificación al pueblo de Dios en medio de la iglesia, ¿qué es lo que nos encontramos en la iglesia cuando se disponen a cantar salmos e himnos y cánticos espirituales? De todo menos la sobriedad y la reverencia que Dios requiere en la adoración. De todo. Es decir, lo opuesto a lo que enseña la Escritura. Y esto lo único que provoca es una injuria delante del nombre de Dios. O como para embaucar a muchos, las canciones de moda les llevan a poner en los cantantes sus máximas aspiraciones de futuro. Y vemos ahí a las jóvenes que se pasan 2 días antes de que empiece un concierto esperando con sus madres a que puedan ocupar el lugar de privilegio cuando se abran las puertas de aquel lugar para llevar a cabo la música. Así que en vez de poner en su mente a Dios, ponen en su mente la música y a sus cantantes favoritos, que son sus ídolos, ante quienes se rinden con su tiempo, con su dinero y con todo lo que está al alcance de sus manos. ¿Qué podemos decir de la educación? Las primeras universidades fueron creadas por nuestros antepasados en la fe con una doctrina firme. Toda la creación tiene que ver con Dios. Y todo lo que se descubre en la creación tiene un enlace con todo lo que Dios hizo en la creación. Y por lo tanto, cualquier materia de estudio encuentra su fundamento en Dios. Ahí tenemos la Universidad Libre de Ámsterdam, que creó Kuiper, la Universidad de Leiden, de Cambridge, de Oxford, una gran multitud de universidades que fueron creadas tanto en Europa como en Estados Unidos para impartir el conocimiento de Dios. Todas comenzaron dentro del cristianismo. Dios era el centro del cual emanaban todas las doctrinas y materias. Era desde ahí por donde los ciudadanos podían adquirir los conocimientos y la preparación para la vida. Grandes hombres de Dios estudiaron en estas universidades y grandes hombres de Dios dedicaron recursos, tiempo y energías en enseñar en estas universidades. ¿Y hoy qué es lo que nos encontramos? Hoy es un lugar donde se preparan argumentos en contra de la fe. Lo que enseñan y promueven es disponer al hombre para que tenga en poco al Dios creador y al Dios salvador, para que se niegue lo que Dios ha hecho en la creación. ¿Y qué es lo que encontramos en las universidades en general? Que todas ellas tienen un mismo propósito. Presentan una antítesis entre ciencia y fe, como si estuviera reñida la ciencia y la fe. Pero muchos de sus postulados son filosóficos, no son científicos. La teoría de la evolución es un postulado filosófico, no es científico. Y como eso, muchas de las cosas y ramas que tocan. Sin embargo, les da igual, porque su propósito es ridiculizar y menoscabar la autoridad de las Escrituras. Todos ellos tienen espacios en los medios de influencia social. Pero fijaos de qué manera no permiten en absoluto que nos aproximemos para hablar de verdad y con rigor desde la perspectiva de la Escritura. Eso está prohibido. Ahora, todo lo demás degenerado en grado superlativo no tiene ningún problema en entrar dentro de las universidades. ¿Qué podemos decir de la institución familiar? Es dentro de la familia donde se puede llevar a cabo el desarrollo y la educación y la madurez de los hijos. Es en el contexto de la familia donde la personalidad del niño se crea y donde se le capacita para la vida. Y así tendremos sociedades sanas, iglesias sanas y países sanos. Pero la familia es el punto de atención especial del maligno. Si destruye a la familia, destruye a la iglesia y a la sociedad. ¿Y qué es lo que está haciendo el maligno? Si nos vamos a la Edad Media, estábamos leyendo la semana pasada cómo los curas vivían abiertamente con las concubinas que les apetecía, teniendo hijos por todos sitios. Y cómo ese tipo de inmoralidad ha sido la que ha acabado normalmente con los imperios. Y que es lo que tenemos en nuestros días. Ya todo muy bien maquillado. Es que ya no se habla de la familia. Se habla de la unidad familiar, monofamiliar, monoparental. Y muchos monos por todos sitios, pero la familia ha dejado de existir. El tercer grupo que aparece en nuestro texto son los mercaderes del mundo. Todos sabemos que el comercio es una actividad para satisfacer las necesidades humanas con bienes y servicios. Necesitamos del comercio. Necesitamos tener azúcar, y si no hay comercio no nos llega el azúcar. Necesitamos sal, necesitamos distintas clases de alimentos. El comercio nos proporciona lo que vamos a vestir, lo que vamos a comer, todo lo que se desarrolla en nuestra vida. Pero cuando la codicia, que Pablo llama idolatría, es la que domina el comercio, la ira de Dios también desciende sobre los que se sirven de este ídolo. Tenemos algunos ejemplos bastante impactantes. La Navidad. ¿Qué ha hecho Babilonia con este acontecimiento tan importante en la historia de la redención? Pues lo ha vaciado completamente de su contenido y lo ha vuelto en una ocasión para entregar el corazón a los caprichos y deleites más absurdos. La Gran Babilonia se ha hecho una habitación de demonios y una guarida de todo espíritu inmundo. El recuerdo del nacimiento de Cristo es usado para borracheras y para un alto nivel de consumo. Esta es la venida de Cristo. La gente habla de paz. Y entonces en Navidad, paz. Todo el mundo habla de paz. Pero no tienen en cuenta que es la paz que Dios estableció por medio de la muerte de Cristo para hacer que el pecador pudiera reconciliarse con Dios. Esa es la paz a la que se está refiriendo la Escritura. Sin embargo, nos encontramos con una celebración completamente ajena a su verdadero propósito. Y por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros uniéndonos a lo que se une todo el mundo, desvirtuando el propósito de la Navidad, que por otra parte tampoco se nos enseña en la Escritura a celebrar la Navidad? Si pensamos en otras festividades donde a nivel social se pueden promover las buenas relaciones, ¿qué es lo que nos encontramos? Que todo tipo de fiestas que tenemos en todos los países giran en torno a un ídolo. Todas nuestras fiestas son tomadas del paganismo. El día de San Fermín, el día de Santa no sé qué, y empezamos allí a llamar a santas y santos, que son las festividades que tenemos. Dice Oseas 4:12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Dónde está la mente de la gente? Que sacan a su patrón, y a su patrón, ante su patrón se inclinan, le reverencian, se ponen de rodillas, le piden que tengan más lluvias el año que viene, o que su hija se case, o que se pueda cambiar de trabajo. En vez de dirigirse a Dios, su corazón va tras el ídolo. Cambian al Dios creador por una imagen fabricada por la criatura, lo cual es una abominación, es una habitación de demonios. Vámonos a Jeremías capítulo 2, versículo 26. Y allí se nos dice, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Fijaos de quién se está hablando, de toda la clase alta de Israel, que tenían que dirigir al pueblo a la verdadera adoración. Que dicen a un leño, mi padre eres tú. Y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. A un leño y a una piedra. Es algo realmente absurdo. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Nos vamos a quedar en España para no irnos más allá. todas las ciudades tienen sus dioses, todas. Eso sí, España católica, claro. Vámonos a Isaías, capítulo 44, versículo 13. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Isaías 44:16. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: ¡oh, me he calentado, he visto el fuego! Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Es bastante sencillo que uno pueda pensar. Pues no. Esta es la corrupción de la gran ramera. Es terrible. Ahí encontramos en las festividades a la gente detrás de un trozo de madera, de metal o de escayola. Fanáticos, sectarios. Y ante todo esto que nos muestra este texto de la inmensa corrupción que tenemos delante de nosotros, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué debemos hacer en medio de tal nivel de corrupción? Porque en medio de tanta oscuridad hay una gran necesidad de que el Evangelio sea predicado. El nivel de corrupción es superlativo. La Escritura nos dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso es algo que nos corresponde a nosotros. El 29 de agosto de 1858, Spurgeon predicó un sermón bastante curioso y enfocado a este asunto. Él dice: en cualquier momento que oigas el Evangelio, estás oyendo la voz de la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué voz más solemne es la de la sangre rociada, siendo como es la voz del eterno Hijo de Dios, que puede hacer y también deshacer? ¿Quisierais que yo callara respecto a esta voz? Porque el mundo no quiere oír. No quiere que se hable del Evangelio. ¿Quisiera alguien intentar cosa tan horrible? ¿Se nos criticará si continuamente proclamamos este mensaje del cielo acerca de la sangre de Cristo? ¿Pero hablaremos en voz baja porque algún pecador tiemble al oír la palabra sangre? ¿O porque algún intelectual se rebele contra la idea del sacrificio propiciatorio? ¿Tendremos que callar porque el mundo en el que vivimos no quiere escuchar? Spurgeon dice: no, al contrario, preferiríamos que se nos cortase la lengua antes de cesar la predicación acerca de la sangre preciosa de Cristo. Para mí no hay cosa que valga la pena de meditarse ni de predicarse fuera de esta gran verdad, que es el principio y el fin de todo el sistema cristiano, a saber, que Dios dio a su Hijo para que muriese, a fin de que los pecadores vivan. Y esto no es solo la voz de la sangre, sino la voz de Cristo mismo que nos habla. ¿Vamos a silenciar este discurso? ¿Dejaremos de escucharlo? ¿Dejaremos de repetirlo? Lejos sea de nosotros, y Dios no nos lo permita si tal cosa intentásemos. Día y noche el sacrificio de Cristo continúa clamando a los hombres: arrepentíos de vuestros pecados. Dios vio los tiempos pasados de vuestra ignorancia, pero ahora llama a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Por lo tanto, estamos en medio de un mundo terrible, corrupto y corruptor, donde Satanás, por medio de los símbolos que aquí utiliza el escritor, nos muestra cómo se mueve Satanás, cuál es la obra que está haciendo, cómo está tocando los fundamentos del conocimiento humano y de la verdadera religión. Pero nosotros tenemos algo que decir, aunque nuestra voz quede muy limitada en su extensión. Pero Dios sabrá qué es lo que hace con su voz, qué es lo que hace con su palabra y qué es lo que hace con el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, no dejemos en nuestra responsabilidad en medio de estas habitaciones de demonios en las cuales estamos, en medio de estas guaridas de todo espíritu inmundo. Tenemos que hacer uso de la fe que una vez fue dada a los santos y tenemos que actuar con constancia y con valor en medio de un mundo que nos es hostil, pero que necesita desesperadamente ser expuesto al mensaje del Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. y por lo tanto no debemos cejar en el empeño y en la responsabilidad que como iglesia y pueblo de Dios tenemos. Predicar sin cesar, a tiempo y fuera de tiempo, para que Dios utilice su palabra y lleve a cabo la salvación de pecadores. Vamos a terminar en oración.